Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches, bienvenidos al programa número 194 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Exactamente, tengo por acá al señor Trasgo conmigo. ¿Cómo le va, Trasgo?
Hola, gente, hola, Magnus, gracias por tenerme de nuevo.
Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, Trasgo, algunos lo conocerán. De
tal vez. Bueno, no me conocen, como la reseña de episodio 7.
Sí.
Y si escucharon hace 8 años atrás.
Los dos programas de Star Wars seguidos que hicimos contigo y con Mónica.
Yo era Chewbacca.
Hizo de Chewbacca también. Sí, Trago estaba un poquito de tos, así que lo van a disculpar. Bienvenidos a este programa, entonces, les decíamos. El profesor Dinosaurio anda por ahí también. ¿Cómo le va, profe?
Bien.
Ahí está, pero está demasiado ocupado jugando al Total War, creo. No. ¿A qué está jugando? Mirando Wikipedia, perfecto. Arranco por decirles que hoy vamos a estar haciendo la reseña de Captain America Civil War. Uh-huh. Con spoilers.
Así que...
Full frontal.
Listener, beware.
Sí, o sea, esta primera parte del programa, antes que pasemos con la música, la pueden escuchar tranquilos. Ah, estoy grabando en mono. Momento que cambio para grabar en estéreo. Y bueno, y ahora estamos en estéreo. Lo cual no tiene demasiado sentido porque el programa ahora se sube a un lugar donde se... Perdón, cuando se sube a YouTube, en YouTube sí está en estéreo el programa. En iVoox, que es donde se sube primero, está en mono. Pero en YouTube termina en estéreo. Y además, si grabamos primero en estéreo y después lo se pasa a mono, termina sonando mejor. Porque no sé, man, yo no sé nada de sonido, estoy mintiendo.
Detrás de cámaras.
Le estoy mintiendo a la gente en este momento, pero bueno. No, decíamos que esta primera parte del programa la pueden escuchar con tranquilidad. Que no vamos a hacer spoilers de la película, vamos a leer algún mensaje de los oyentes y eso, y a comentar alguna cosa, pero después de la música, sí, dejen de escuchar si no vieron la película, porque se pueden cagar alguna cosita. Les podemos decir que estuvo buenísima, eso sí, ¿no?
Increíble.
Muy bien.
Dentro de las mejores, diría.
Bueno, las vías de comunicación que tienen nos encuentran en facebook.com/radioether. Nos encuentran en Twitter/PerdidosEter. Y nos pueden mandar algún mail a perdidoseleter@gmail.com. También estamos en radioether.tk, que es el blog, y de ahí tienen acceso a todas las demás cosas, por supuesto. Y que se pueden suscribir a nosotros en iVoox, perdidoseleter.iVoox con doble O y B corta, que es la plataforma de podcasts en español,
podcast,
donde encuentran podcast de cualquier cosa, pasando por nosotros, por supuesto, a La Tortulia, que hablan de historia, o cualquier otra cosa, pueden encontrarlo por ahí, suscribirse, dar me gusta, comentarios, etc.
La Tortulia está muy buena.
La Tortulia está muy buena, sí. Voy a leer un par de mensajes acá de los oyentes. No quiero comentar algo real primero. Hace poco, yo no sabía de la existencia de esto, es una gala del Museo Metropolitano que se hace todos los años con un tema para los vestidos.
Ah, sí.
Y en la de este año fue. Y van todos los actores, los músicos, no sé qué.
Y la celebridad.
Sí, claro. La de este año fue. El futuro y las tecnologías.
Tecnología sci-fi,
vos, ahí está. El tema es que la mayoría de la gente se puso cosas ochenteras o vestidos plateados que no encaraban ni de joda. Los hermanos Smith, los hijos de que vinieron a decir de Will, parecían que se habían escapado de Next Generation, de Star Trek Next Generation. El tipo de One Direction cayó con un brazo de armadura tipo.
Los dos brazos.
Tipo Winter Soldier, pero doble. Y Orlando Bloom tenía.
Winter
Soldier. Orlando Bloom y la novia estaban él con un smoking bordeaux y se había puesto a modo de medallita en el bolsillo un Tamagotchi. Esa era su idea de la tecnología.
Había alguien que tenía un vestido, una amiga que tenía un vestido que no sé qué microfibras tenía.
¿La de las luces?
La de las luces.
Exacto. Esa es Carolina Kurkova, que es una de las dos ganadoras del mejor vestido para mí. Carolina Kurkova tenía un vestido que estaba hecho a medias, no me acuerdo si entre Versace o qué casa de modas, y IBM, e IBM, ¿no? Uh-huh. El vestido tenía wifi.
¿What?
Y según los moods que transmitían con hashtag los fans de la mina a su Twitter, cambiaba de color y de patrón las luces.
What?
Eso es re awesome.
Es Dazzler.
Es Dazzleresco, exacto. Y por otro lado, Emma Watson se apareció con un vestido todo hecho de telas de plástico reciclados, re sustainable, re medio ambiente friendly, eso. Así que puede que ambas ganaron.
De parte de Emma Watson no estoy
sorprendido.
No estoy sorprendido.
Pero estuvo muy bien.
Estuvo
y después
bien.
Hubo un montón de gente que parecía que se habían escapado de el set de Jupiter Ascending 2. O sea que muchas cosas, peinados raros.
Voy a asumir que eso es raro o bizarro, ya que no vi ninguna de las cosas, pero cuento uno de vos.
Hay una sola igual. Yo dije que Jupiter Ascending 2.
¿Cómo
se
estuviera
la vi? No la veas. Es muy mala.
Vi el trailer y me dijeron. Está.
A mí el trailer me gustó.
Me dijeron Mila Kunis.
Channing Tatum. Y está John Bean y muere. No muere el pro. John Bean no muere. Eso es lo que hace una mala película.
Voy a discrepar con ese tema porque es un tema de John Bean y es raro.
Ah, bueno, está bien. Y bueno, yo simplemente les quería decir que lo quería comentar el programa de la semana pasada, pero me olvidé.
Disculpa,
estás hecho crema, trajo.
Estoy.
Busquen Met Gala 2016 y va a haber galerías de los vestidos.
¿Met Gala?
No, Met. Met Gala, pueden encontrar cosas bizarras en internet. La internet es un lugar.
Met.
Ah, claro.
M de mamá. No, Net, que también pueden encontrar cualquier cosa.
Sí. Y después, bueno, sobre la entrevista que le hice a Matías Vergara la semana pasada, Gonzalo nos dejó un comentario en el blog diciendo muy buena la entrevista, me gustó la honestidad de Matías. Y la verdad que no se guardó realmente nada, Matías. Se nos muere el trago.
En cualquier momento, el trago.
El trago. Hoy tenemos la reseña de Civil War, como decía, y Molida, tenemos un zapping también de Civil War. Veamos por qué realmente empezó esta guerra entre Steve y Capitán América.
Seguramente es mucho mejor de la película.
No, la película está buena. Vamos a escuchar el Peyote Asesino, que fui ayer a ver en vivo con mi señora esposa en una salida romántica. Estuvo muy bien. Un par de cosas, por ejemplo, iban a tocar el 29 de abril. Uh-huh. Tuvieron que posponer el recital porque operaron a Carlitos Casacuberta, uno de los operantes. Y no llegó igual ahora. Está bien, se está recuperando, pero no llegó a actuar. Y lo reemplazaron en guitarra y coro, según las voces, por Matías Rada, el hijo de Rubén Rada, que encaró bastante. Y en otras canciones hubo invitados. Por ejemplo, en HK, Hare Krishna, estuvo uno de los locos de 11 tiros, que la verdad se actuó muy bien, no sé qué. Y lamentablemente, en una de mis canciones favoritas, que es Mal de la Cabeza, estuvo el loco de Roberto Musso, el loco del cuarteto, que no encaró nada, no sabía la letra. No le puso onda. Espero que la gente que está en estos momentos llegando al Teatro Verano para la fecha que había hoy se encuentre con que por lo menos practicó un poco la letra Roberto Musso. Bueno, la tenía más, tuvo más tiempo. No creo que lo hayan invitado ayer.
No,
ahora mismo. Y sus partes de la canción no son tan grandes. La verdad que fue. Fue deprimente esa parte, porque aparte es una de mis canciones favoritas. Y hoy me crucé con Ricky Musso en el centro. Y quise hacer un chiste con Mussolini y después usando con los dos, pero no sé cómo usarlo.
No lo recomendaría.
No a su cara.
No,
Me encanta el nombre de la banda que tiene Ricky Musso ahora, que es, se llama Ricky Musso y sus Fabulosos Los Formidables. Es muy bueno el nombre de banda que tiene. Y bueno, y dentro de las canciones del Peyote, hoy puso una encuesta en Twitter para que la gente dijera qué iba a pasar, pero las cuatro opciones eran iguales, porque yo quería pasar Criminal. Porque dice, trátame como un criminal. Y es muy Civil War.
Es re Civil War.
Es muy Civil War. Vamos con eso y la reseña de Captain America Civil War.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Señas.
opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
En el medio de las sacudidas de muerte de los pulmones de Trasgo, estamos acá grabando esto. Bueno, vamos a hablar de Captain America Civil War, o como a mí me gusta decirle, Avengers 2.5. Porque sí.
Yo lo llamé Iron Man 4.
No, bueno, sí, pero para mí es una película de los Avengers. Pero,
sin los dos personajes que más me gustan, pero bueno.
Then Again, para mí, Winter Soldier también es una película de Avengers para mí.
Y me encantó.
El tema es que es una película de Avengers más centrada en Cap y Tony. Más que nada en Cap, porque obviamente se llama Captain America. Yeah. Sí, quizás no. Porque es sobre... La Civil War toma un lugar secundario. La Civil War no es tanto el kit del asunto como era en los cómics, sino que acá es más bien el tema que pasa con Bucky. Que hay una saga en la que después de que Bucky recupera su memoria y deja de ser el Winter Soldier, en que lo acusan y lo quieren juzgar y Steve no quiere que sufra por eso, no sé qué. Pero bueno. Los hermanos Joe y Anthony Russo, que fueron los que dirigieron la película anterior. No son rusos, de verdad, no. Fueron los que se pusieron al frente para dirigir también Civil War luego de esa Winter Soldier. Winter Soldier para mí es excelente. El otro día yo caí en la cuenta de que nunca le habíamos hecho reseña del programa. No, pero para mí es perfecta. Para mí es la mejor película de Marvel hasta el momento.
No era la mejor, pero es una de las mejores. Luego de haberte dicho, creo que tengo una charla contigo mismo, o habéis hecho un post en tu Facebook de eso. Decidí verla de nuevo porque no me la acordaba perfectamente. Y, qué buen papel que tiene Robert Redford en esa película.
Está muy bien.
Es muy bien. Y voy a concordar una cosa con la gente de How You Have Ended. Es que si Black Widow decía que tenía esa tecnología de modear caras y voces, la película hubiese terminado en la mitad.
Sí, bueno. Pero volviendo a Civil War. La película no adapta de vuelta el cómic.
Obviamente. Es dentro de su propio arco.
Está inspirada en el asunto del cómic. Pero el Marvel Cinematic Universe, el MCU, no tiene el bagaje de años y años y de personajes y de situaciones que sí tiene el cómic. No hay forma. No hay forma porque, por ejemplo... ¿Hace cuánto se conocen Captain America y Iron Man acá? 4 años, una cosa así, 4 o 5 años. En los cómics se conocen por lo menos hace 10 años.
O más.
¿Acaso? Sí, Marvel siempre dice que están entre 10 y 15 años el sliding timescale que tienen, ¿no? Acá son apenas amigos. O ni siquiera eso, yo diría que son compañeros de laburo que se llevan muy bien.
Son compinches.
Que se llevan muy bien. En los cómics son prácticamente hermanos de la vida.
Mamá, sí.
Hermanos de la vida.
Totalmente de acuerdo.
Lo mismo, Cap tiene una amistad larguísima en los cómics con Falcon y acá se conocen hace 6 meses.
No, más. O sea, acá, considerando que esto, que en Winter Soldier vino antes de Ultron, por lo menos 2 años se conocen.
¿Dos años? Pa, yo no lo estiraría más de un año.
No, yo 2 años tranquilo.
No, para mí es un año. Porque todavía están buscando a Bucky. ¿Tanto tiempo estuvo buscando Bucky? No, para mí es...
Para mí pasaron cosas.
Para mí es un año nomás. Pero bueno, igual. De cualquier manera, pero también además de las cosas personales, el universo Marvel de los cómics tiene un montón más de personajes con poderes, que los mutantes, que esto, que lo otro, que Fantastic Four, que todo. Y yo dije, hay que ver cómo adaptan las cosas. Los rusos, y no solo ellos, sino que también está los guionistas, que son Christopher Markus y Steven McFeely, adaptaron bien y utilizaron. A ver, es como yo tengo una cosa. Vos tenés la receta de una torta de chocolate que hacía tu abuela y tenía un montón de ingredientes y resulta que la querés hacer de vuelta, pero tenés la cuarta parte de los ingredientes.
Y la adaptás.
La adaptás. Y usás los mejores, o sea, si la torta lleva chocolate, no comprás chocolate berreta.
No, pero buscás lo más similar al chocolate.
Comprás el mejor. Te van a faltar algunos ingredientes. Y los rusos logran adaptar todos los elementos que contiene el MCU, por lo menos de las películas y los Avengers. Después vamos a ver una parte que yo le criticaría un poco. Para lograr una Civil War que resuena. Realmente los problemas de los personajes les crees y funciona bien. no, no vayan a esperar una película que tenga una profundidad exagerada, pues es una película de superhéroes.
Es una película de superhéroes que tiene su trasfondo político balanceado con acción y está muy bien realizado.
De cualquier manera, creo que la película logra tocar mejor el tema emocional entre Cap y Tony y otros personajes que el cómic original. Porque el cómic original, si bien en algunos spin-offs o tie-ins tenía esas cosas, en X momento degeneró a Super Hero Fight Porn. Lo cual no está mal, nos gusta.
No,
porno literal.
No, es que vamos a ser realistas, una película de superhéroes, 90% del tiempo estás esperando tipo de action shots.
Claro, pero yo estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que acá funcionó mejor la parte personal entre los personajes que en el cómic.
Obvio.
Que en el cómic. Todos los personajes tienen su momento para brillar, menos el pobre Hawkeye. El pobre Hawkeye está de relleno.
Sí, o sea,
está para hacer una cosa cool.
Ese fue el Uber de Ant-Man.
Sí, igual a mí no me cierra porque Hawkeye. Hawkeye, recordemos que en Avengers Age of Ultron descubrimos que Hawkeye tiene mujer y dos botijas.
Tres.
Tres botijas, tiene un camino, ¿verdad? Hasta la altura ya tiene.
Ya había nacido, al final de Ultron ya había nacido.
Ya había nacido, ya está.
Se llamaba Nathan, era varón.
Tiene tres gurises. Y acá te dicen, antes de que aparezca, que por los Sokovia Accords, que es la versión del MCU de la Registration Act,
ajá,
te dicen que se va a retirar. Yo entiendo que el loco no se banque demasiado a Tony Stark, que sea un rebelde, pero no tenía sentido que viniera. ¿Qué va a agregar él con su arco
a una pelea de
a una pelea con esa magnitud?
O sea, considerando que ponele que no conocía que estuviese Black Panther,
sí,
o Ant-Man, o Spider-Man, pero sí sabía de mínimo.
No, bueno, él sabe que está Ant-Man porque él es el que lo va a buscar. No, perdón, es Falcon.
No, pero Falcon lo manda a buscar porque llegan a parte.
Sí, llegan a parte.
Pero
el punto es que no tiene mucho sentido de que Hawkeye salga de su retiro para esto.
O sea,
porque yo sé, a ver, Tony por todas sus faltas, Tony no iría tras la mujer y los hijos de Hawkeye.
No.
Pero el general Ross y los otros tipos del gobierno, eso, no lo pondría más allá de ellos. Pero bueno, aparte de eso, cada equipo se arma con motivos correctos, con sus motivos particulares.
Claro.
No me voy a poner a quién está en lo cierto, si Team Cap, si Team Tony, etcétera. No vale la pena. Vos sos Team Cap. Bueno, yo soy
Team Cap.
Yo no soy ni Team Cap ni Team Tony, pero soy pro acuerdos, porque tienen que estar controlados. Los Avengers no pueden entrar a cualquier país que Los Avengers no pueden entrar a cualquier país que quieran, cuando quieran hacer las cosas sin avisar. O sea, no estaría bueno, ¿a vos te gustaría? Aparte, la mayoría de la gente que está pidiendo, que dice que no tienen que estar controlados, no sé qué, ¿a vos te gusta que haya gente con chumbos por la calle cazando delincuentes que no son la policía?
No
está bien eso. Pero bueno, fuera de eso, ambos lados tienen sus fallas, porque Tony se caga en los acuerdos cuando le conviene.
Que se cagó cuando va a Rusia.
Cuando va a Rusia se cagan todo.
Se cagan todo. Aparte, tipo, dice: oh, no me gustaría arrestarme a mí mismo, mucho papeleo.
Vamos, Tony. Y Cap, la verdad que Cap, a veces se le va la mano.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando está Zemo con Bucky en la sala de interrogatorios, en vez de decir, che, me parece que acá hay algo raro, no dice nada y se queda mirando
hasta ver qué pasa.
Hasta ver qué pasa. Loco, decía algo, papá.
Sí.
Decía algo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, todo está bien armado. Las escenas de acción son brutales, son excelentes. Ya habíamos visto que los rusos dirigían muy buena acción en Winter Soldier.
Oh, la escena del puente en el subte está buena.
La escena de persecución en
el puente. O sea, ver a Bucky y a Black Panther corriendo más rápido que nosotros fue tipo, viejo, pará.
Sí.
O sea, Black Panther lo entiendo. Bucky no sabía que corría tan rápido.
Capaz que en este universo tiene alguna especie
de
enhancement de eso.
Sí, al estilo Super Soldier.
Sí, en los cómics creo que no tiene nada de eso, que solo el brazo de chapa. Pero bueno, no importa.
Vamos a ver mejor.
La pelea está muy bien. Todos los personajes que ya conocíamos encaran. El que está medio pintado también es Rhodey, pero también es el Hawkeye de ese lado. está de relleno. Natalia, la Black Widow, está para ser un puente, porque nunca está del lado de uno o del otro. Vision, me encanta cómo trata de hacerse de tirarle los galgos, los galgos a Wanda.
Ey, es el Flanders. Tiene un bucito de Flanders.
Los pullovers de Vision son la posta.
Son la posta. Aparte, escena con la cual piré fue: Viz, no puedes entrar así. Pero vi la puerta abierta, así que asumí que estaba todo bien. Así que entré por la pared.
No, loco, tenés que
golpear. Bueno, ¿me voy entonces?
No,
no, ya estás acá, hermano.
Pero también es un
es
poquito.
Es super polite.
También es un poquito creepy que esté tratando de levantarse a Wanda mientras la tiene medio de prisionera ahí.
Ah, sí, cuando se quiere ir aparte y le pone el brazo para frenarla, fue tipo, sí.
Un lindo detalle.
Warning.
Un lindo detalle de los poderes de Wanda. Vimos que en Avengers Age of Ultron medio como que les da visiones locas del futuro que puede pasar, ¿ok? Y además tiene TK, tiene telequinesis.
¿Ah?
Acá hace un par de cosas que me hacen entender que la telequinesis es porque no sabe sus límites superiores. Por ejemplo, cuando están en Nigeria al principio de la película,
ajá,
usa su telequinesis para parar, contener y disipar gas.
¿Gas? Sí, hace como un tornado, ¿no?
No, pero eso después. Pero claro, primero lo contiene. Detiene gas con telequinesis.
Sí.
El nivel de control que eso precisa me hace pensar que
chupate esa Susan Storm.
Claro, me hace. Susan Storm puede hacerlo.
A esta altura porque capaz
Susan
que
Storm,
no.
Porque Susan Storm no es literalmente telequinética. Susan Storm crea campos de fuerza.
No, yo sé, pero si estuviésemos al mismo tiempo...
Estoy seguro que son... Pero los poderes de Susan Storm a veces parecen telequinesia de la forma en la que los usa porque los controla. Pero son campos de fuerza. Un TK no crea burbujas por lo general. En cambio, el nivel de control que exhibe Wanda al hacer eso, a mí me hace pensar que están tirando a la pista de que en realidad sus poderes son más parecidos a los del cómic. Que es manipulación de la realidad. De la probabilidad de la realidad.
Claro.
Después, bueno, ya no tiene más cosa que hacer por ahí. Falcon, como siempre. Bueno, como siempre, la segunda película la aparece de verdad. Tercera, Ant-Man. Soy un eterno enamorado de la manera en la que pelea Falcon. Porque no es que vuela y te pega un tiro, no sé qué.
No, pero vuela utilizando las alas como elemento para ejecutar combos.
Claro, también. Cuando cierra un ala para girar rápido para un lado, o se hace bolita para tirarte para adelante, ¿okay? Está todo muy bien armado, está todo muy bien coreografado. No sé quién es el que hace las coreografías de pelea de la película.
No sé, pero otra cosa que, hablando de Falcon, me encantó este Red Wing. El Red Wing, tipo el drone Red Wing, me encanta.
Sí, y que el loco lo humanice, lo personalice.
Ahí dice, tipo, acaricialo. No voy a acariciar esas cosas, le dice Black Widow.
Me gustaría igual que en el futuro, de alguna forma, Falcon recibiera los poderes que tiene Falcon.
¿Qué poderes tiene Falcon?
Falcon puede comunicarse con todas las aves y ver a través de las aves. Y Red Wing es un pájaro de verdad.
Es el Aquaman de este mundo.
No, pero de pájaros. Red Wing es un Aquaman de verdad. Es un puro Aquaman de verdad. Red Wing es un bicho de verdad que es más inteligente que un ave normal. Pero no creo que le vayan a dar poderes.
No tendría sentido cuando ya te lo presentan como un soldado y tiene más. ¿Tiene dentro de este universo?
No, estoy muy de acuerdo. Tiene sentido dentro de este universo.
Tiene mucho sentido.
Hablemos de las dos personas nuevas que son Black Panther y Spider-Man. Chadwick Boseman hace un Black Panther de lujo. El señor que hace de su padre, estoy buscando acá el nombre del actor que no lo conozco.
Por la duda,
John
no,
Cagney se llama. John Cagney, que es como una especie. No, es como un
Jameson. Entendí, John Cagney.
es como un Jameson John de segunda mano, porque sí, no había Jameson John.
Pero tiene buena presencia como Roy T'Chaka.
A mí me hizo acordar a mi viejo versión negra.
Ok.
Con esa onda. Okay. Bueno, y Chadwick Boseman.
Está diciendo que te sentiste el Black Panther de este país.
No. Le acabo de encajar. Bueno, pero mi papá es afrodescendiente honorario.
Ah, no sabía.
Como trabajó con algunas cosas con Mundo Afro, lo declararon afrodescendiente honorario. Así que yo soy descendiente de un afrodescendiente honorario. I'm black, dude. No, mentira. No. Chadwick. Hay alguien que se llama. La voz de Friday y la nueva computadora de Iron Man. Sí. Un cacho. Se llama Kerry Condon.
Qué forra.
No, está muy bien Chadwick Boseman como Black Panther. Tanto la forma en la que actúa, el acento que le pusieron, que le hicieron hacer al loco para que fuera africano, pero no totalmente distinguible. El traje está muy bien, ya lo habíamos visto en las cosas. Él dice que hace mucho calor durante ese traje. Ese loco está tapado de cabeza a pies, porque recordemos que la mayor parte del tiempo Robert Downey Jr. no está dentro de la armadura de nada.
No, está tipo con un traje.
Con un traje de motion capture y eso. Sí. Y el loco no está. Era el único que estaba tapado de pies a cabeza. Y los movimientos de pelea, la verdad que están muy bien ejecutados para hacer al mismo tiempo movimientos militares creíbles, pero también medio animalísticos. Encara mucho, y encara mucho el arco argumental que tiene Black Panther. El hecho de que el loco pase de voy a matar al Winter Soldier porque él mató a mi papá, a decir, pano, la verdad que le rey la venganza no está bien. Y él es el que detiene a Zemo de matarse. Yo pensé que iba a terminar rompiéndose la jeta para después tener que usar máscara como usa Zemo. Pero creo que con Crossbones, ya con la jeta destrozada, decidieron que había mucha gente con la jeta hecha mierda.
Y hay mucha gente careta.
Mucha gente careta. T'Challa es el que tiene el arco más redondo de Hothead, que se va a vengar. Y se cagan todo porque tiene inmunidad diplomática.
No, pero aparte de eso, ya lo ves que en su primera frase es... No me importa una mierda. O sea, me importa una mierda el acuerdo que iba a firmar.
Sí.
Lo voy a ir a matar yo, rompiendo toda la frontera que tenga que romper.
Y después el loco se da cuenta que le está errando.
Que le está errando.
Y eso está muy bien. En cambio, Tony está llevado por su ego. Tony no quiere sufrir las consecuencias de sus actos. Yo estoy de acuerdo que el tipo ha madurado pila en todas las películas, pero igual sigue siendo Tony Stark.
Sí.
Igual siendo. Está muy linda la escena al principio cuando usan un Robert Downey Jr.
¡Joven!
No.
O sea, usaron el CGI, hicieron lo que hicieron en Tron Legacy,
claro.
Con Jeff Bridges joven.
Claro.
Hicieron un CGI y se lo pusieron a algún actor que.
El tema es que cuando. Yo no sé cuántas películas tiene Jeff Bridges de joven. Pero cualquiera de los dos, tanto él como Robert Downey Jr., actúa desde que son chicos.
Sí, claro.
Entonces, tenés material. No es lo mismo como si fuera. ¿Cómo pones, algún actor que haya actuado menos? No me importa. Pero tuvieron. Está muy bien eso. Y no sé qué dije, porque esta parte fue medio una mezcla. Pero Tony Stark quiere tratar de que la responsabilidad esté sobre los hombros de otros, sobre Naciones Unidas o qué. Pero está tratando de hacer lo correcto. Está tratando de crecer como persona. Cap, por otro lado, quiere proteger a su amigo a toda costa.
Sí.
No sabemos realmente cuáles son las ideas políticas de Cap respecto a los acuerdos. Porque el loco está a punto de firmarlos en un momento. Uh-huh. Hasta que se da cuenta que tiene que proteger a su amigo. Yo no entiendo. Luego de que muere Peggy Carter, que fue un momento muy emotivo.
Yo que estoy viendo la serie fue tipo.
Que lamentablemente acaban de cancelar.
Sí. Que yo te hice el comentario de.
Sí.
Murió en coso.
Sí, sí.
Metiendo. Spoiler alert, el primer.
Ojalá que Netflix la agarre para hacer alguna temporada.
Si Netflix la agarre, estoy seguro que la van a descoser.
Pero bueno, fue un momento duro cuando te enterás que. Aparte, cuando recibes el mensaje de Teto, sabes que es ella. Que,
sí, Sleep.
Murió en sus sueños. Una cosa muy interesante que a mí me gusta cómo los directores de cine ahora están dándose cuenta de que los héroes rudos también pueden tener sentimientos. Cuando Cap está llevando el féretro en el.
¿Vos lo ves sollozar?
Los ojos están completamente rojos de haber llorado.
Sí, zarpado.
De haber llorado. Y bueno.
Pero hasta a mí me generó casi ganas de llorar también.
Las palabras de que Sharon Carter, la sobrina, dice que a veces te tenés que mover, pero otras, el que se tiene que mover es el mundo. Sí. Ese discurso es de Cap en los cómics.
¿Mira?
Pero acá está bien que se lo pongan viniendo de su amiga. Y Cap acaba de perder el último nexo.
Con el pasado,
con su vida original. Salvó Bucky.
También.
Salvó Bucky. Entonces Bucky es el único que pensaba perdido hasta hace poco. Bucky es el único nexo que tiene. Y por eso quizás las acciones irracionales que toma Steve en ciertos momentos se le pueden disculpar al personaje. También es un Cap, volviendo a la diferencia con los cómics. Es un Captain America con muchísima menos experiencia.
Sí.
Sí.
No, veo lo que decís.
O sea, en los cómics, la decisión de Steve de ser anti-registración es resultado de su larga experiencia de tratar con agentes del gobierno controlado de los Avengers. Porque los Avengers han tenido nexos con las Naciones Unidas y Overseas, sí, claro. Y todo eso. en la película esta es una reacción directa a quieren matar a mi amigo.
Sí, es más rush.
Es más visceral, es más emocional que otra cosa.
Sí.
Volviendo a las otras adiciones nuevas.
Spidey. Y el extraño caso de la tía May.
Que
era Marisa Tomei.
Marisa Tomei.
Tomei Parker.
Marisa Tomei, que tiene 51 años, pero igual está re buena.
Le doy como una patada al ojo.
Finísimo. Y claro, el punto es que llega el hecho de que estamos en una época de la vida en que podemos ser los padres de Spider-Man. No que Trasgo y Magnus somos los padres gay de Spider-Man. Quiero decir, estamos en una edad de, con un Spider-Man de 15, 16 años, yo puedo ser el papá de Spider-Man. Vos también.
Anda a checar si el profesor dinosaurio no lo picó una araña por los dos pasitos orgulloso.
Entonces, Trasgo, no te des vuelta del micrófono. No sé. Yo sé que te ves cool, pero...
No, es... Nada, no importa.
Es más joven la tía May ahora. Hay un meme por ahí dando vuelta que la próxima película de Spider-Man es un nene de 2 años.
Más
y
o
la
menos.
Tía May es una teenager.
Y bueno.
Pero bueno.
No me quejo.
Spidey está muy bien hecho. Yo creo que habrá que verlo en su película, en Homecoming, en 2018 creo.
No vi qué año, pero me emocionó ver el final de los créditos Spider-Man Will Return.
Creo que es en 2018. Black Panther es en enero del 2018, por ejemplo.
¿Ah, soy igual al lado?
Me estoy fijando ahora, pero sí.
Bueno, escuchar Wikipedia.
Por fin, sí, escuchar Wikipedia. Por fin, ¿cómo se llama acá, de Sony? 2017, ¿no?
2017,
bien, 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 bien. Bien. Por fin Spider-Man es un adolescente.
Sí.
Para mí Spider-Man, sobre todo si lo vas a integrar con el resto de los personajes de Marvel, como ahora, Spider-Man tiene que ser un teenager de entrada.
Tiene que ser un teenager, pero además una cosa que yo siempre tenía quejas era sobre la telaraña. Era una de las cosas que a mí siempre me molestaba. En las películas, no sé, en las películas anteriores, tipo
de las de Raimi. No, pero en Amazing la telaraña es mecánica también.
No, ese es mi problema. Las telarañas no parecían que tuviesen un peso sólido, tipo como que te podías despegar. Y cuando le frena la mano a Tony en la puerta, sentías que no la podía sacar. Y eso para mí, ahí dije, ta, ya arrancamos bien con eso. Cuando le tira el cartuchito, que parece un tampón, y lo frena enseguida de costado.
Sí, sí. Este loco Tom Holland, en cara como Peter.
Que tiene el nombre del director de la masacre de Texas.
Ah, sí.
Tom Holland.
Aparte, un detalle. Démonos de cuenta de que, si bien una de las características de Spider-Man cuando arranca es que la tía May está en la mala con la plata, porque murió el tío Ben, no sé qué.
Casi siempre.
Viven en una casita bastante linda, por lo general. Acá vive en un apartamento medio chicuelo, medio apretadito. El cuarto de Peter es como uno de esos cuartos que se ve que era para otra cosa y está hecho como dormitorio.
Y tiene una IBM.
Anda sacando computadoras viejas de la basura y eso.
DVDs
eso,
y cosas.
Eso me gusta, eso me gusta.
Es un champion.
Pero es un... cómo está escrito el guión de cómo Spider-Man interactúa con todo el mundo. Uh-huh. Recordemos que es un botija que pasa de parar robacarteras y pungas a pelear con los superhéroes que existen en el mundo, contra y con. Entonces todas sus reacciones de tenés un brazo de chapa, qué bueno, qué buenas esas alas de jetpack.
No, la escena con la que flasheé colores fue cuando están los dos bandos en el aeropuerto enfrentados y empiezan a caminar. Su primera reacción es no están frenando. Porque no están frenando.
Claro.
Ya no stopping.
A ver, su chiste de. Su decisión de hacer que. Bueno, Giant Man creciendo.
Sí, aparte, me encanta él. Tirá esto a bueno, esto. Yo por un momento pensé que Cap iba a tirar el disquito y.
El camioncito.
Y pero Cap tiene mejor puntería, así que tenía más sentido que loco tirar el disquito y llegar a ser grande.
Claro, no.
Y el chiste de. Pensé que tenía agua. Y huele toda la mierda.
Está muy bien. Todos los usos de los poderes y las habilidades de todo el mundo en esa pelea están muy bien. Le dedican buenos tiempos a todos.
¡Vos!
El chiste de desde el momento en que...
Scarlet es multiuso en eso. Era escena de pelea tal cosa, mínima escena de Scarlet Witch frenando debris o algo por el estilo.
Sí.
En cada pelea.
Porque la mina está muy preocupada por lo que le pasó al principio de la película.
Claro.
Igual a mí, la mejor escena de acción de la película es, para mí... Es al principio cuando entran a parar a Crosswinds y los demás terroristas.
Sí.
Está
muy buena coordinación.
Muy buena coordinación en el momento y todo. Pero volviendo a eso, En el momento que Giant Man crece, es medio desordenada esta reseña, pero no importa. En el momento en que Giant Man crece,
sí.
Yo sabía que dije antes, dije Giant Man, ¿no?
Sí,
bueno, pero es Giant Man.
Pero se le dice Giant Man y después es Ant-Man y después se hace. Es Ant-Man, pero se hace grande, no va de Gibson.
¡Fuck! Cuando aparece y sé que tenemos, cuando crece, ¿no? Y sé que tenemos a Spider-Man con sus piedras, yo inmediatamente dije Batalla de Hoth.
Sí, sí.
Cuando Peter hace el chiste y dice, no, porque vieron esa película vieja.
Vieja, de Star Wars, el Imperio contraataca.
No dice Star Wars.
El Imperio contraataca lo dice.
Se está haciendo el heel. Peter Parker es un ñoño. Peter Parker debe haber visto Star Wars mil veces.
Yo honestamente no la pensé por ese lado. Al principio pensé que viendo que es un pendejo.
Pero es un pendejo que tiene una IBM vieja en el cuarto.
Ta.
O sea que estamos hablando de un tipo que respeta las cosas viejas. Y un ñoño de verdad sabe que hay cosas anteriores.
No, claro, y respeta los orígenes.
Entonces,
también.
Lo que está haciendo Peter, recordemos que Peter se está enfrentando a un montón de locos adultos que no saben que él es un botija, de entrada por lo menos.
Claro.
Y es la clásica, te llevan a las grandes ligas.
Siendo vos en realidad minor leagues, donde lo máximo que hiciste fue frenar al auto.
Sí, y no querés como llama, quedar como un boludo. No quiere quedar como un flor de ñoño.
Claro.
O sea, ¿vieron esa película que tiene unos bichos en la nieve? No sé qué. Se va a hacer un gil para no quedar en evidencia. Es eso, me parece a mí.
No, aparte, la escena que pelea con Bucky y Falcon.
Sí.
O sea, él solo contra los dos.
Sí, sí, sí.
Se nota que estaba haciendo, como referencia a Deadpool, Maximum Effort.
¿Dijo Maximum Effort?
No, no dijo Maximum Effort, pero yo le digo que estaba haciendo Maximum Effort para no quedar como un boludo y demostrar que él solo podía bancarse a los dos que estaban zarpados.
Igual, date cuenta que estamos hablando de que el loco está peleando contra dos militares muy bien entrenados.
Sí, no, claro.
Muy bien entrenados. Falcon debe tener lo menos 5 o 6 años de práctica con las alas y el jetpack.
Sí, claro.
O más. Y Peter en ese momento, ¿qué tendrá? ¿Un año usando sus poderes?
Según la primera decía tipo 6 meses.
Por eso, ni eso. Entonces, lo que me lleva a la intervención de Spider-Man, todas esas escenas muy buenas. Ah, un detalle que me gusta mucho es cuando se enfrenta a Cap y Cap le tira arriba la manga de avión para entrar al avión y Spider tiene que sostenerla. ¿Te das cuenta que se está forzando muchísimo para hacerlo?
Sí, no, claro.
Y cuando, ¿de dónde sos?
De Queens.
Queens y Cap, Brooklyn. Yo dije, Roswell Island, New York, bro. Pero no me escucharon.
Seguramente porque la película siguió como debería ser.
Sí, pero está muy bien eso. Todo está muy bien. Los movimientos de Spidey están excelentes. El traje está muy lindo.
Me gustó que hayan respetado el tema de los movimientos como tenía las de Amazing Spider-Man. Mm. Que se nota que es un Spider-Man que no desperdicia movimientos. Cada movimiento que hace utiliza su propia física,
sí,
para impulsarse después. O sea, tipo, da una patada y un mínimo salto para engancharse y caminar por la columna y saltar.
Sí, y te das cuenta de una cosa que el loco toda. ¿Por qué Spider-Man vive contando chistes cuando está peleando? Lo hace para distraer y enojar a los enemigos.
Claro.
Pero ese es el Spider-Man que tiene experiencia. Acá lo está usando. Acá no está fingiendo. Salvo ese momento que se hace el giro que. Acá está. Tenés un brazo de chapa. Qué bueno ese tipo acaba de hacer
el gigante. El tipo está re fanboy.
Es uno de nosotros.
Es uno de nosotros.
O sea, las reacciones de Spidey en esa pelea son básicamente las nuestras desde la platea.
No,
desde el asiento. Y otro detalle. Te cuenta que cuando el loco habla con Tony, prácticamente dice sin usar las palabras: con gran poder viene gran responsabilidad.
¿En qué momento?
Dice. Porque yo aprendí que cuando vos tenés estos poderes y no los usás para salvar gente, pasan cosas malas.
Tenés razón, no lo había visto.
Obviamente se están guardando
del tío Ben.
Las palabras esas, que sabés que originalmente no son del tío Ben.
No,
son de una narración del narrador omnipresente.
Y es más larga aparte la frase.
Sí, sí. Después, con el paso del tiempo, la han ido incorporando como frase el tío Ben. Y para mí, a pesar de que no sea original, es parte de los mitos de Spider-Man.
Espero que la película de Spider-Man, por favor, que no sea un origen nuevo. Estoy podrido de ver al tío Ben morirse.
A lo sumo mostraron un flashback. Pero no creo que le dediquen
media película. No, ni eso, por el amor de Dios, no. O sea, Capaz que una foto, sí, el tío Ben se murió, pasó esto. Pero no me puedes hacer otra película cuando la última película de Spider-Man que salió hace 3 años.
Sobre todo porque además del tío Ben va a ser alguien musculoso, apuesto y joven ahora.
The Rock.
The Rock.
Uncle Rock Ben.
El tío Rock. Y me gusta el traje, está muy bien.
Sí.
Tengo buenas esperanzas para esa peli. No sé qué tal estará, porque aparte el director es otro, que ni me acuerdo quién. ¿Sabés que va a aparecer Robert Downey Jr.?
¿En Spider-Man?
Sí.
Not surprised.
Sí. Ojo, y acá me lleva una cosa. ¿Cuál es la peor decisión de Tony Stark en toda la película?
¿En toda la película?
Sí. Traer un botija de 15, 16 años.
A la pelea.
Llevárselo sin permiso de la tía a otro país a pelear. Ahí es cuando te das cuenta que Tony, los acordes le importan 3 carajos.
¿Estaban en qué país? ¿En Alemania?
O sea, sí. Tony se va a Nueva York, habla con Peter, se lo lleva a pelear. Reclutó un niño soldado.
Y bueno.
¿What the hell, Tony?
No era cualquier niño soldado, pero igual, eso se lo reclama. ¿Cómo se lo reclama?
Sí, sí, sí.
Tipo, ¿you brought a kid?
Eso para mí es un momento. Y aparte estamos hablando de Cap. Cap es un tipo que en la guerra, no niños literalmente, pero en la guerra debe haber visto soldados de 18 años.
Sí, no,
claro. Lejos de sus casas.
Sufriendo. Bueno, él quería ser uno de ellos.
Pero tenía unos años más.
Sí, eso es verdad.
Tiene unos años más. Yo creo que Cap se supone que tiene tipo 24, 25 años.
Cuando arranca la segunda
guerra. Además, Cap quiere ser uno de esos soldados. Hay mucha gente. A ver.
Que no tienen.
Creo que no reclutaron a nadie de la fuerza para la Segunda Guerra Mundial. Pero había algunos soldados que. A ver, Estados Unidos no entraba en una guerra hace muchísimo tiempo. Mm. Desde la Primera Guerra Mundial. Claro.
¿Qué fue 15 años antes, más o menos?
No, la Primera Guerra Mundial fue 20 y pico años antes. Pero la Guerra Mundial, es del 14 al 17, el 18. Y esto es en el 39, 40.
Sí, 20 y pico.
Estados Unidos entra en el 42. O sea, había gente en el ejército que estaba en el ejército como un laburo, como tal cosa que no pensaba claro. Que iba a tener que ir. Y capaz que hubo gente a la que no tuvo opción, no sé. Cap, desde el principio, quiere ir a la guerra.
Sí.
Quiere ir a ayudar. Bueno, un montón de ecos buenísimos. Ese eco de puedo hacer esto todo el día, que es un callback a cuando Steve era un flacucho de mierda en las calles de Nueva York, de su primera película.
Ah, porque se lo dice al que lo quiere cagar a piñas, claro, y agarra la chapa.
Y es la misma pose que hace después. Eso está todo muy bien. Pues bueno,
lo otro que me encantó en esa escena fue la escena de pelea que hace un callback a la tapa, creo que es del último Civil War o cosa. Tony tirándole un blast tipo de armas y el otro filiendo con el escudo. Sí. Que bueno, yo puesto en cámara
todos los usos del escudo de Cap están geniales.
Están ahí.
Y otros personajes actúan en consecuencia. La táctica de Crossbone de tirarle un explosivo para pegárselo al escudo para que Cap tenga que deshacerse del escudo y no lo tenga en la pelea está muy bien. Te demuestra que Crossbone no es un simple matón, que es un militar con entrenamiento e ideas.
Que aparte lo habíamos visto ya. O sea,
sí, claro. O sea que lo bueno de Civil War es que yo no sabía que aparecía Crossbones, y cuando nombran el personaje, que yo sé el nombre de que es Rumlow.
Qué raro que vos no sepas que iba a estar Crossbones, porque creo que era la cosa que estaba más.
Estoy hablando de Winter Soldier.
Winter Soldier.
No, acá sabía que estaba Crossbones. Las primeras fotos que salieron de la grabación de Civil War es Cap peleando con Crossbones.
Sí.
No, me refiero a antes. Yo trato de no leer todos los artículos que salen, así los pequeños easter eggs, estos, o la cosa no sé. Por ejemplo, yo no sabía en Ant-Man que iba a aparecer Falcon. Y aplaudí parado casi en medio de esa película.
Creo que estoy seguro que seguramente lo hubieses hecho.
Pero bueno. Opa. Hablemos un poquito de los pocos puntos negativos que tiene esta película.
¿Puedo comenzar por el mío o lo dejamos para el final? Porque el mío es común.
Dale,
la motivación de Zemo, o sea, la ejecución de Zemo de las cosas estuvo bien.
Sí.
Como villano estuvo bien, o sea, la ploteó, el tipo multilingüe, logró lo que quería lograr.
Y Daniel Brühl, el actor, es un tipo que da miedo.
Da miedo.
No da miedo porque es grande, no da miedo porque tenga cara de loco.
Da miedo porque es inteligente.
Da miedo por la forma fría en la que hace todo.
Sí. Pero su ejecución me pareció tan cliché de...
Su motivación.
Su motivación, sí. O sea, su motivación para hacer las cosas...
Yo quería que la película me mintiera, pero la película terminó pseudo engañándome. Y después me dijo, no. El tipo está haciendo esta motivación porque casualmente en Sokovia,
sí,
su familia cayó víctima de los ataques de Ultron.
Sokovia.
Tipo, su familia, tipo, su esposa, sus hijos y su...
su padre.
Su padre. Se contó y dije, para, no puede ser tan cliché. O sea, es creíble, pero era cliché.
A mí eso no me molestó. Lo que sí me molesta es que hayan usado a Zemo sin que fuera el varón Zemo.
Sin que fuera el varón Zemo.
Porque ¿para qué usas el varón Zemo entonces? Que no es varón, es el coronel Zemo. ¿Para qué usas ese? ¿Para qué le pones un nombre de personaje? O sea, yo prefiero que inventen un personaje nuevo a que usen el nombre de un personaje del cómic
ya creado
y que no se parezca a nada.
Pero aparte es uno de los némesis más grandes de Cap.
Sí, lo cual no quita que al hecho de que Zemo sobrevive, Zemo, no el macaco de...
Sí.
Es que Zemo sobrevive. No quita el hecho de que en la próxima vez que aparezca pueda ser este un villano, un super villano con traje y porquerías. No creo.
Porque no le dan la motivación final. Si lo hacen para otra película, tiene que estar muy bien explicado. Porque si ponen en la próxima película de Cap o lo que carajo te parezca, si aparece, ¿cómo lo fundamentás?
Sí, no sé.
O sea, 2 horas y media de película no fundamentás que el tipo tenga esas cualidades.
Me sorprendió, sí, que no fuera a usar los otros Winter Soldiers como arma. Sí, yo esperaba una pelea con los otros Winter Soldiers.
Yo también.
A ver, y le decía a mis amigos, yo fui con el profesor Dinosaurio y con un par de amigos míos, que no son comiqueros. Algunos han leído y eso no son. Y ellos no sabían que... yo les dije, en los cómics solo hubo un Winter Soldier.
Sí, va.
No hay Winter Soldiers. Es con eso yo dije, ah, caramba, me gusta que no es ruso. Y los screenwriters, que hablamos hoy, los guionistas, buscan la forma de darle a los que leímos los cómics algún plus extra, sin llevar las cosas al extremo.
Claro.
Sin desvariar. ¿Qué más iba a decir yo? Otra cosa que a mí no me gustó es que apenas tocan lo que está pasando en Agents of S.H.I.E.L.D.
No vi Agents of S.H.I.E.L.D. como por opinar.
Está, pero en Agents of S.H.I.E.L.D. han proliferado los inhumanos, que es la versión de los mutantes que están usando ahora. ¿Qué pasa? Los inhumanos en los cómics de Marvel hace mucho tiempo eran solo un grupo pequeño viviendo en un lugar, no sé qué. En los últimos tiempos en el cómic lo que pasó es
los
que...
Los Inhumans.
Sí, claro. El tema es que los Inhumans son humanos... descienden de humanos primitivos sobre los cuales científicos Kree experimentaron para crear supersoldados.
Ok.
Hace unos años en los cómics, cuando Marvel dejó de prestarle un poco de atención a los X-Men, porque los tiene Fox, para no darles demasiada vida...
Como Fantastic Four.
Pero más leve, no tan alevoso.
No, güey.
Black Bolt detonó una Terrigen Bomb, una bomba de los cristales Terrigen en el mundo, que hace que todas las personas que tienen genes de inhumanos, que están desperdigadas por la Tierra, podemos ser Boyo, etcétera, despiden sus poderes, creando una nueva población de mutantes, porque los mutantes años atrás habían sido diezmados.
En el House of M.
En Decimation.
Con Wanda.
Exacto. Entonces, Marvel los está usando en Agents of S.H.I.E.L.D. como su versión de los mutantes. Están apareciendo por todos lados. Hydra quiere controlarlos. S.H.I.E.L.D. quiere controlarlos, pero de buena manera.
Parece que significa que Blob vuelve a ser gordo, porque Blob es un fitness instructor o algo por el estilo.
No, pero no. Ojo, los mutantes no reciben. En los cómics, los mutantes no reciben poderes de la Terrigen. Al revés, los mutantes se pueden morir si aspiran a la Terrigen.
Ah, está. Ok.
Porque es como. I heard you like mutations. Sobre que hubiera mutations. Pero bueno, en Agents of S.H.I.E.L.D. están usando más el tema de población civil, más de cerca, más de pie, no sé qué. Y de hecho, en el capítulo de esta semana, que yo todavía no lo vi, hablan de la registración. Porque a los Avengers la registración les importa 3 carajos, porque ninguno tiene identidad secreta. El MCU con los superhéroes que han aparecido no funciona así. Ni siquiera en la época en que Cap estaba en la guerra, Cap tenía una identidad secreta. Steve Rogers era capitán y andaba uniforme por ahí. En cambio, acá sí ponen lo de la legislación a nivel de calle y de cómo el gobierno, los gobiernos quieren tener una lista de inhumanos con poder, no sé qué. No, hay otra gente con poderes que no son inhumanos igual.
En cambio, en Civil War solo dicen, solo Vision dicen, han aumentado la cantidad de personas con poderes en el mundo. Yo quería que mostraran alguna cosa más. Por ejemplo, el otro día en Agents of S.H.I.E.L.D., hace un par de semanas en realidad, explota un edificio y Coulson queda atrapado bajo los escombros y te muestran que tiene una mano robótica Coulson, ahora, porque perdió una mano en un momento. De la mano saca un escudo.
Derecha.
No me acuerdo cuál de las dos es. Saca un escudo de energía. Porque Coulson es terrible fan de Capitán América.
De Capitán América, ¿verdad?
Y yo tenía la leve esperanza, a pesar de que ya había leído por ahí de que no había ninguna referencia directa a Agents of S.H.I.E.L.D. en Civil War, que cuando Peter le saca el escudo a Cap, Cap sacara un escudo de energía. Eso hubiese estado muy bien. Y no hubiese costado nada. Y hubiese sido un lindo guiño para los que miramos Agents of S.H.I.E.L.D. Esta vez decidieron dejarlo completamente de costado.
Una cosa que me gustó es que mantuvieron...
Y creo que pierde... la conexión que puede tener el Marvel Cinematic Universe con las series de televisión y la serie 2, que no es necesario hacer grandes crossover, porque vos no podés pagarle a Robert Downey Jr. o a Chris Evans para que aparezcan en Agents of S.H.I.E.L.D., pero sí podés hacer esos pequeños detalles que den un plus.
Actualmente estamos en fase 2 o 3 todavía.
Nosotros
es
3.
¿Estos 3?
Sí.
Me encanta que
mantengan. Ellos Ultron es
la el primera. Final, el final de la.
Es primera de fase 3.
Primera de fase 3. Me gustó que mantuvieron.
Porque fase 1 son las individuales, Avengers 1 abre fase 2 y ahora no.
Pero una cosa que me encantó es que mantuvieron una cosa que querían mantener, es que alguien en una película de Marvel perdió un brazo, por A o por B. Y en este caso, en esta, Bucky pierde el brazo de nuevo cuando se lo arranca Steve.
Sí.
¿Qué? Steve, Tony.
Tony.
O sea, y pasan todas las películas.
Sí, no me he dado cuenta.
En Age of Ultron la pierde Claw, o sea, ahora explicando por qué tiene el resonador, no, que tiene después.
Sí, aparece con eso, sí.
Obviamente, o sea, le sacan la mano y generalmente. Porque es un guiño
a Star Wars.
A Empire, claro.
No, a Star Wars. En todas las películas de Star Wars ha limpiando la mano. En A New Hope. A New Hope, Pondababa pierde la mano en la cantina, se la cortó de Iwan.
Ah, es verdad. Verdad. Sí.
En Empire la pierde Luke. En Jedi la pierde Vader.
Sí.
En cada película de Star Wars alguien tiene que perder la manopla, salvo en The Force Awakens.
Yo pensaba, pero le tiene la Tripio. Tripio tiene ese brazo cambiado.
Pero le perdió antes en el medio. Yo pensaba que Kylo Ren iba a perder el brazo en un momento. Cuando le pega el sablazo.
Sí.
Bueno, pero volviendo a Civil War, que la película está muy buena. Para mí está dentro.
Es muy rica
del top. Todavía no sé si el top 3. Pero sí el top 5.
Top 5 seguro.
A ver, porque Avengers fue orgásmica el original. Pero creo que Civil War y Winter Soldier están mejor destiladas porque ya hay más experiencia atrás. Y además, Avengers es la primera película, salvo X-Men, de equipos de superhéroes. Y los X-Men, como los trató al principio Bryan Singer, son como muy ocultos. Bueno, acá tenemos una película de un grupo de superhéroes luchando en pleno New York, como en los cómics, una invasión alienígena, vamos arriba, flecha pendrive, extraño el selector de flechas de Hawkeye. Extraño el selector de flechas de Hawkeye, la verdad que tiene el guante.
Sí.
Pero Civil War y Winter Soldier me parece que están mejor refinaditas. Y mientras que Winter Soldier es una película más de intriga política y de espías.
Extraño Samuel Jackson, lo voy a decir eso también.
Civil War pasa a ser una película 100% de superhéroes.
Sí.
Dicho esto...
La película es todo eye candy. Lo que ves es eye candy.
La semana que viene voy a ver de vuelta a Civil War. Iba a ir esta semana, pero tuvimos unos contratiempos de scheduling, de calendario. Y capaz que varía mi puntaje. Capaz que varía. Pero en estos momentos yo la considero un leve escalón por debajo
De Winter Soldier.
No, creo que la estoy. Por el momento está empatada con Avengers y puede subir.
O sea, entonces tu top. El primero que es Winter Soldier, la primera que tenés.
Sí, el primero es de Marvel. Sí.
¿Primera de Marvel?
Sí, definitivamente.
Está bien.
Definitivamente. Está bien. Y que es el segundo puesto se lo están peleando en este momento Civil War y Avengers. Le voy a dar un 9.
Yo le di un 8,5.
A Winter Soldier le daría un 10 si lo hubiese reseñado.
A Winter Soldier yo le di un 9,5. Porque mi único problema...
O sea, ¿cuál es el tema? Winter Soldier tiene menos piezas a las cuales acomodar.
No, claro.
Entonces, Civil War tiene tantas cosas que pierde, capaz, por el lado que vos decís de Zemo, pierde porque Clint no está usado como podría estar usado. Además le sacaron el traje, vos. Vuelve a usar el traje de mierda de la nueva película.
De Avengers, el que tenía. En Avengers.
Pero yo quería que usara el traje de Age of Ultron, el que tiene como un saquito.
El que se parece saquito y las botas altas.
Que se parece más al traje de Hobbit.
Claro.
Sin ser la ridiculez del traje.
La ridiculez con los antifaces.
Y la pollerita. Y igual Hawkeye ahora en los cómics está usando creo que una camiseta, unos pantalones y lentes negros.
Porque va a ser exactamente lo mismo.
Pero yo creo, pero bueno,